Amigos, en punto de las 9:30 de la noche, entramos a la última parte de nuestra emisión de todos los días, las asignaturas pendientes. Y ahora, pues es una asignatura que me pega directamente a mí, o me da esperanzas a mí como periodista, porque el tema es justamente los periodistas, los defensores de los periodistas, por los asesinatos a los periodistas. Tenemos en aquí con nosotros a Alejandro Cerezo. Él es un activista e integrante del Comité Cerezo México, premio de la paz en Aquisgrán del año pasado, defensor de los derechos humanos, defensor de los derechos de los periodistas. Le damos la bienvenida, Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, pues muchas gracias por la invitación, Alejandro, aquí estamos.
Primero, te veo muy joven.
Es muy joven.
Es muy joven, sí. Bueno, pues, ¿cómo era? ¿Años como yo?
Ya no tanto, pero sí.
Todavía. Eres muy joven, empezaste. Y sobre todo que...
Ese es el asunto. ¿Cuál es?
Bueno, tú. Sí, no, nada más especificar para empezar la charla que... Que bueno, Alejandro... Sí, está en esa parte de la defensoría de los periodistas, pero específicamente en la defensa de los defensores de los periodistas y de otros sectores también.
Sí. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a este campo? ¿Por qué te interesó este campo específicamente?
Pues fue una experiencia de vida la que me hizo convertirme en defensor de derechos humanos. Fue la experiencia de haber pasado injustamente 3 años y medio en una cárcel de máxima seguridad, en Matarama, en la Valle de Juárez, desde los 19 años a los 23 años.
¿Por qué?
Porque desgraciadamente ese sistema judicial y el sistema en general no tiene una buena función, no funciona adecuadamente. Y pues me sentí prisionero y es en un amparo 3 años y medio después que me otorgan la libertad.
¿De qué se acusaba?
De terrorismo, delincuencia organizada, propiedad de armas del ejército, otras formas de explosivos, propiedad de uso permitido de armas del ejército, cartuchos,
como un marco.
Pues que es el marco, ¿no?
Sí.
Porque creo que ahora los narcos salen más fácil, ¿no?
Pues sí, bueno, sí, no, pues los que pueden, sí, pues en 14 años se van rápido, ¿no? Los sacan el mismo gobierno, el caso del Chapo.
No, el caso reciente, ¿no?
El caso reciente, ahí sí, yo tengo una discrepancia, porque mira, lo que la ley establece es que sí tenía derecho ya a la libertad. A la libertad. Estamos hablando, amigos, de Carlos Quintero. El asunto es que pues ahí se hicieron bolas entre la Procuraduría del General de la República y el juzgado que terminó esto. No sé, yo he platicado con abogados y me han dicho, bueno, lo que pasa es que el juzgado no tenía por qué darle legalmente no tenía obligación de reportarle a la PGR de el fallo que iba a dar, porque bueno, por eso hay división de poderes, ¿no?
Claro.
Y entonces pues dicen, bueno, lo que sucede es que efectivamente él tenía derecho a eso. Es un viejo que tiene, incluso parece que tiene ya prácticamente sordo, es que ciego, etcétera, y bueno, pues podría salir a hacer, pero bueno, eso es lo que yo te digo, que ¿tú cuál es tu visión?
No. Yo creo, más para centrarnos en el tema, pues a raíz de esa experiencia de la cárcel, que resultó que me convierte en de derechos humanos, prácticamente toda la familia en esa labor de denunciar la injusticia que sufrí junto con mis otros dos hermanos que también estuvieron presos, 7 años y medio, entonces ya la seguridad, es que se conforma el Comité Cerezo como Organización de Derechos Humanos, y en el 2010 crea una organización que se llama CUDE, que se especializa en la seguridad y protección de defensores de derechos humanos, y fuimos de las organizaciones impulsoras y redactoras de la actual ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Pues, ¿qué te digo? Primeramente, yo te agradezco. Primeramente, qué bueno que fue la actitud de ti, de tus hermanos, que también construyeron contigo, y de tu familia entera, que hayan tenido esta actitud tan positiva de enfrentar esa injusticia, respondiendo con pues deseo de justicia y acción por la justicia. y segundo, pues que sea que hayas ocupado de nosotros los periodistas.
Pues sí, son un gremio difícil porque trabajan solos. ¿Por qué no decirlo? Luego las empresas no los protegen como deberían de protegerlos.
Sí, así es.
No les brindan los elementos, instrumentos básicos de protección. Y realmente hay muy pocas organizaciones en este país que den cursos de seguridad para periodistas. ¿No? Artículo 19, si les brindan talleres. Estamos nosotros, ¿no? Es otro tipo de talleres muy diferente al artículo 19. Pero no hay mucho más
unos cuantos que no dan mucho. Pues hay dos esfuerzos que se han hecho principalmente en este aspecto, en este asunto. Por la parte de la Papermex, que es la el organismo gremial que más periodistas representa, y la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que empezamos ahí en un esfuerzo con menos años, apenas tenemos, ni siquiera no hemos llegado a los 10 años de existencia, pero bueno, pues ahí andamos en esto. Pero sí, tienes razón, y luego te encuentras con que de la parte oficial, pues ya ha habido ahí una fiscalía de periodistas que van y vienen fiscales y las cosas se siguen igualitas, porque no hay una sentencia dictada contra ningún asesino de periodistas.
Bueno, por eso es que cuando las organizaciones civiles nos juntamos con la Casa de Periodistas, con Artículo 19, con CENCOS, con la Red de Todos los Derechos para Todos, con la Oficina del Alto Comisionado, y nosotros como ACUDE, pues nos sentamos precisamente a ver que había dos poblaciones en alto riesgo, que eran los periodistas y los defensores.
¿Los defensores?
Entonces dijimos, bueno, ¿qué corresponde plantearse en ese momento? Creímos que una de las salidas era plantearse una ley que creara un mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas. Logramos eso ante el Senado, ante el Congreso de la Unión, se publicó la ley. El problema ahora es que ese mecanismo no funciona como se diseñó que debería de funcionar. No pareciera haber una voluntad política suficiente de los funcionarios del Estado, en específico de la Secretaría de Gobernación y de otras dependencias que conforman parte del mecanismo, para que se brinden las medidas urgentes, que se lo llaman, para periodistas o defensoras, para salvaguardar su vida. Entonces es un problema, es un gran dilema, porque el instrumento legal está, lo creó la sociedad civil, y eso es algo que se debe destacar siempre. Es un instrumento que creó la sociedad civil, ¿no? Y que desgraciadamente no hay una voluntad política suficiente para ejercerlo, ¿no? Cuando es un instrumento que se crea precisamente para satisfacer o un mecanismo subsidiario de los estados de la federación, para que sea precisamente de los estados de la república, para que sea precisamente la federación que sustituya en materia de seguridad a los estados, ¿sí? Y acaban de agredir a un defensor que tenía medidas del mecanismo, y lo agredieron a cuchilladas. Entonces uno se pregunta de repente qué tipo de medidas están otorgando, qué tipo de análisis de riesgo están realizando, es decir, cómo está funcionando ese mecanismo que no brinda una seguridad mínima y básica para que un defensor en la calle no sea cuchillado, ¿no? Y luego el gran problema del mecanismo es hacerlo realidad, porque por ejemplo en esta manifestación de hoy, pues hubo por lo menos 5 reporteros y reporteras agredidas, ¿no? Directamente por oficiales o granaderos de la policía capitalina, ¿no? Y ya no digamos de las personas que han detenido, que por ahora tenemos un borrador de conteo de 67 personas. Entonces,
hoy
detenidos. Sí, nosotros, entre otras cosas, como comité, tenemos toda esta parte de documentación, ¿no? De las personas que se detienen, y pues por ahora van 67.
Porque el reporte está hace un rato, ¿la de 20?
¿Sí? Sí, no coinciden las cifras. Es un borrador también de lista, y pues las fuentes son precisamente las mismas víctimas, ¿sí? Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿dónde están esos mecanismos que supuestamente tiene tanto el gobierno local como el gobierno federal, ¿no? Y que en estos momentos de operativos no están. Y que además no es que el defensor agredido o el periodista no va a identificarlo, sino que llevan su casco, sus gafetes, es muy evidente que son medios de comunicación.
¿Sí? ¿Qué pasa con este acompañamiento que le dan a los defensores? ¿Cómo es? ¿Ustedes se acercan a ellos se acercan a ustedes? Y después, ¿cómo van trabajando para que puedan estar protegidos y lleven esta, a cabo esta labor que pareciera cuando no estamos informados que no es importante, que es una persona más, pero es una persona que está difundiendo diferentes causas, y una de ellas tiene que ver con el derecho a estar informado?
Sí, claro que sí. Nosotros partimos en primera instancia en que hay un deterioro de las condiciones a nivel nacional muy evidente para los defensores a partir del 2008. Pero no es hasta el 2010 cuando los defensores y defensoras empiezan a solicitar los talleres de seguridad. Pues ya cuando los solicitan es porque ya los amenazaron, ya los persiguieron en auto o a pie, ya les hacen llamadas telefónicas, ya les mandan SMS con amenazas, correos electrónicos con amenazas, ya agredieron físicamente a alguno. Entonces, por lo general, siempre nos llegaban ya en ese estado. Entonces, tenemos una serie de talleres de seguridad que va desde uno básico de 4 horas, uno de un día, otro de 2 días y medio, que es el completo primera parte, y a los 6 meses, otro de 2 días y medio, que es como la continuación. Entonces, adecuábamos a sus necesidades, que si era amenazas, pues análisis de amenazas, y enseñamos una metodología de tal manera que ellos aprendan a realizarla y no dependan.
Nos permitirías ir al corte para que ya entremos en materia cómo, en qué consisten estos cursos, ¿sí?
Perfecto.
Amigos, regresamos con ustedes en un instante.
Estás escuchando Fórmula Confidencial. Regresamos.
Amigos, llegamos ya a la parte final de esta transmisión. Son las 9:45, nos quedan 11 minutos efectivos para seguir platicando con Alejandro Cerezo, activista e integrante del Comité Cerezo México, que es un defensor de los derechos humanos y defensor de los defensores de los periodistas principalmente. Alejandro, nos decías al final del bloque anterior que ustedes imparten algunos cursos para defensores. Nos hablaste de los periodos, etcétera. Pero sí me gustaría que nos dieras a conocer, a nuestros amigos del auditorio, específicamente en qué rubros van encaminados estos cursos.
Bueno, prácticamente lo que nosotros enseñamos no es defensa personal.
No.
Enseñamos que lo primero para saber el riesgo es ubicarse dónde estoy trabajando, qué intereses estoy afectando. Y sobre esos actores que estoy afectando, entonces ver qué diferentes inseguridades tengo, es decir, qué seguimiento, qué tipo de llamadas, ver el poder político y económico del actor al que estoy afectando sus intereses, ¿no? Para saber, para hacer una evaluación de qué tanto puedo responder. Ante la información que yo publico,
¿de qué manera?
O ante la labor de Defensoría de Derechos Humanos y los reales. ¿No? Entonces, un poco, ese es como el fuerte, capacidades y vulnerabilidades. ¿No? Luego hacemos una parte de plan de seguridad, se enseña cómo hacer un plan de seguridad, protocolos de emergencia, protocolos de prevención. Se les enseña un poco ya una estrategia global de seguridad, que no solamente son las cosas técnicas, sino más bien son estrategias de comunicación, de visualización ante el otro actor, ¿no? Que tenga bien claro que te dedicas, cuál es el costo político que tendría que te agredieran, ¿no? Y una parte final de esa evaluación física de oficinas, casas, ¿no? Trayectos que ellos tienen, ¿no? Infraestructura. Y se termina con una evaluación de su seguridad en general. Y se les plantean algunos puntos por donde pueden empezar a construir su política institucional en materia de seguridad.
Eso es.
Y también saber que, bueno, ustedes imparten estos talleres y van generando esta conciencia para que puedan estar prevenidos, pero ¿qué pasa cuando se acercan por primera vez y tienen una amenaza? ¿Cuál es la primera reacción de ustedes? ¿Les dan el taller o se van a cosas mucho más prácticas para que puedan resguardarse y no poner en peligro su vida, que en ese momento es lo más importante ante cualquier defensa que puedan hacer?
Lo primero que hacemos es el análisis de amenaza. Entonces, a partir de la amenaza determinamos cuál es el nivel de riesgo. Ya sobre el nivel de riesgo, entonces, actuamos. Por lo regular, siempre el análisis de amenaza, no por lo regular, siempre el análisis de amenaza empieza por los hechos. pues no empezamos de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No,
claro.
Eso es la especulación.
Claro.
A mí lleva a una... efectos psicosociales de las personas que luego no pueden distinguir realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, también preguntaba, no es en la pausa, sobre cifras. En tema de defensores, son 499 casos de abril de 2011 a mayo de 2012.
De amenazas
de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, amenazas y presión política. 499.
De esas
cuatro categorías.
Pero de qué tiempo?
De abril, de mayo del 2011 a mayo del 2012.
Caramba, es que es muchísimo mayor el número de defensores que el de periodistas.
Sí, efectivamente, lo que pasa es que no había habido un trabajo de parte de los defensores de sistematización de lo que nos estaba pasando. Y nosotros iniciamos esta sistematización en el 2010, donde en el 2010 solamente fueron 89 casos. Que tenían casos, pero que eran en términos de hechos eran 156, si no recuerdo, lo cual la diferencia que vemos del año anterior a este es sumamente alta. Y aquí tengo desglosado detenciones arbitrarias hacia defensores, han sido 350 en ese lapso del 2011 al 2012, 124 violaciones de derechos humanos, es decir, amenazas, hostigamientos, todo lo que llamamos violaciones de derechos humanos menores. Y luego vienen ejecuciones extrajudiciales, 11, o sea, ha habido 11 ejecutados defensores de derechos humanos y defensoras, ha habido 14 desaparecidos forzados. Eso equivale a 499. Y si ustedes notan, siempre manejamos ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violaciones de derechos humanos, porque el principal perpetrador es el Estado. O sea, no es la delincuencia, es el Estado, sea de manera directa, o sea por omisión, porque deja de ser su deber, o sea de manera indirecta, es decir, que contrata grupos civiles, tolera, entrena, hace una serie de pactos, para que le resuelvan problemas, que es matando a defensores o defensoras o a periodistas.
¿Son casos del ámbito federal o del ámbito estatal o del municipal?
Hablamos de una documentación de 19 estados de la República. La mayoría de casos de presos por motivos de conciencia son estatales y municipales. En caso de desaparición forzada, la mayoría tiene que ver con perpetradores estatales también. Y la parte de violaciones de derechos humanos como amenaza y todo eso también tiene que ver con estatales, pero también tiene que ver con federación.
Pero la proporción es mayor del lado estatal.
Aquí tengo la estadística, pero...
para tener precisión sobre
tenemos una estadística.
Y también darnos cuenta que México es un país que ha estado creciendo mucho en este riesgo para los defensores y también para los, bueno, para los periodistas, pero ahora estamos viendo que los defensores...
El número 7. Bueno, de acuerdo con las cifras que yo tengo de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos dice que han sido como unos 80 y tantos casos de periodistas. Más o menos por ahí anda. No sé, en los últimos meses cuánto haya podido crecer esta cifra. Pero la Comisión de Derechos Humanos, la Nacional, solo habla de los periodistas. No incluye a los trabajadores de periódicos. No incluye a familiares de periodistas que hayan sido atacados por su condición de parientes de un periodista. Ni a los amigos, que muchas veces van acompañando a un periodista y los agarran y van para adentro, ¿no? Y lo van para afuera, ¿no? Así es. Y esto sí lo hace la Federación de Organismos Periodísticos de la República, la FAPERMEX se llama. Y ellos tienen una cifra hasta hace 2 o 3 meses también, te puedo decir, de 130, ¿no? Yo creo que ahorita ya andan sobre los 140, por ahí. Deben andar en este momento, pero nada que ver esta cifra con la de los defensores, que los deben conocer, porque estas cifras de los periodistas vienen de prácticamente de todo el, lo que va del siglo, ¿no?
Pues sí, mira, el problema es que pues nosotros en el tema de defensores y defensoras sí documentamos que ha habido amenazas familiares, sí documentamos esa parte que dices en el círculo cercano,
sí,
¿no? Claro. Para que tiene que incluirse porque hay una afectación en psicosocial,
no sé por qué, la CNDH, ¿no?
Parte. Bueno, mira, realmente a nosotros nos sorprende porque la CNDH es uno de los organismos que en el mundo tiene uno de los mayores presupuestos del mundo para un organismo público desconcentrado o dedicado a los derechos humanos. Y ese dinero que tiene, pues no se queda con él, pero la cosa es que no se informe que salió el año pasado o inicios de este año. Es un informe que deja mucho que decir, o sea, deja mucho que decir, no solamente el tema de periodistas, sino el tema de defensoras y defensores. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo es posible que nosotros, siendo una organización pequeña, que somos una nación pequeña, podamos sacar y documentar esa cantidad de casos?
Sí, y esto,
pues será voluntad, si nos dan voluntad, inexperiencia,
¿cuál será? Sería lamentable que fuera por experiencia, por falta de experiencia, porque por experiencia ha conjuntado ya bastante, ¿no? Y yo creo que más podría ser voluntad.
No, y ahorita el caso extremo es la renuncia de aquí del DF, ¿no? De Ombudsman del DF, ¿no? Que fue tanto el golpeteo que se le dio que no iba a conseguir los votos necesarios para su reelección. Entonces, pues, bueno, se está pasando también aquí en el sitio federal. Y en ese sentido, pues sí me gustaría informar pues al auditorio que por lo menos Prometeo Lucero, que es un fotoperiodista de La Jornada, fue de los golpeados y amenazados hoy,
sí,
en esta manifestación.
Ajá.
Consuelo Pagaza, que es una fotógrafa independiente. Nayeli Roldán, de Efecto TV.
Uh-huh.
Alejandro Medina Guzmán, de O Hotel. Nicolás Tavira, de Matimex. Y Arturo Ramos, de Agencia Libre. Uh-huh. Entonces tenemos 6 periodistas,
sí,
o fotoperiodistas.
Uh-huh.
Plenamente identificados como tales, uh-huh, que son agredidos directamente por la agresión. Uh-huh. Luego tenemos a los defensores de los defensores, es decir, a 5 compañeros del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que también fueron agredidos por querer auxiliar a unas personas periodistas,
uh-huh,
y que también fueron golpeados, 2 de ellos, uno se llama Quetzal y otro Víctor, y que van a realizar una conferencia de prensa mañana a las 11 en el Centro Pro.
En tanto, nuestros reporteros que estuvieron en el evento nos hablaron de que los detenidos no fueron anarcos.
No. O sea, los detenidos fueron en Reforma 93.
Sí.
Ahí los detuvieron.
Está cierto, ¿no? Lamentablemente ya se nos fue, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? 20 segundos, ya no sé. Oye, pero me gustaría que volvieras aquí. Hay mucho que platicar contigo.
Yo con mucho gusto.
Estoy seguro que a nuestro auditorio le ha interesado lo que nos has comentado.
Y más es necesario.
Así es. Bueno, estás cordialmente invitado, nos ponemos de acuerdo para que pronto se responda. Muchas gracias, Alejandro Cerezo. Y amigos, pues llegamos a la final de nuestra emisión. Que se duerma muy bien y que mañana nos despierta a todos. Esperemos un México mejor.
Fórmula Femenina es tu compañía perfecta.